Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, y hay que decir que nosotros tenemos hoy un día en Madrid complicado, un poco extraño, va a llover por la tarde. Sigue lo mismo que estos días atrás, o sea, chubascos dispersos. Anteayer era el sureste, ayer era el noroeste, hoy va a estar un poco por todas partes, desde luego en Madrid ya por la tarde. Me alegraré porque me pillará ya vacunado. Felizmente he sido llamado, iré al Cendal y de paso lo conozco porque no he estado nunca, y saludaré y felicitaré a los que están allí, los profesionales, haciendo ese trabajo extraordinario. Y no me digan por qué vacuna me van a poner, porque ni lo sé, debo decir, ni me importa, por la sencilla razón de que venimos explicando que los casos de trombos que se han producido, que se le atribuyen a la AstraZeneca, que es uno entre un millón, menos que si te pones una vacuna de la gripe. 100 veces menos que las pastillas anticonceptivas. Muchas veces menos que con cualquier otra medicación, y desde luego, y esto es lo esencial, todos los que tienen la cantidad de gente que tiene el virus o que padece el virus, a veces asintomático, a veces medio asintomático, porque a uno les da miedo hasta preguntar. La gente ha interiorizado el terror de una manera patológica. Es, como mínimo, entre el 15 y el 20%, se da de media el 16% de todos los que tienen el coronavirus desarrollan algún tipo de trombos, que no son más que coágulos de la sangre, ¿no?, que se pueden además tratar también, pero que a veces, especialmente tenemos el caso, porque además lo contó él, y hace bien, hizo muy bien en contarlo, Ortega Smith, que es un hombrón, que hace deporte continuamente, y eso, curiosamente, pues favorece la hipótesis de los que somos más vagos. Decimos que no hay que gastar los pocos huesos que tenemos, tampoco hay que gastarlos. Si es cuatro músculos, tampoco los vas a machacar, que luego pasa como los futbolistas, que estás todo con contracturas. Bueno. Pero más aparte, lo cierto es que la gente que está acostumbrada a un ejercicio mucho más activo, muy deportistas, pues desarrollan con más facilidad. Es el caso de Ortega Smith, que pasó a nado el estrecho, o sea, no es cualquier, porque, en fin. Bien, hasta 11 en una pierna. ¿Eso quiere decir que para él no hubiera sido mejor vacunarse? Por supuesto, repito, entre el 16% de los enfermos. Vamos a poner esa, que es la, digamos, una cifra conservadora. Y el 1 por millón, o sea, se dice pronto, pues es que la cosa no tiene discusión. Yo encima, como me vacuno contra la gripe todos los años, ya saben ustedes, a veces luchando contra parte del equipo que se empeña en que no tiene la gripe. Sí. Como no he conseguido que el que tenga la gripe no cobre, porque se considera que es una vulneración de derecho al trabajo, yo creo que no, es un derecho empresarial, pero que no nos asiste. Bueno, y además nos reímos con esto todos los años, pues ya está. Pero también uno, cuando se vacuna contra la gripe, tiene un día, normalmente, que te puedes tener un grado de fiebre más, o tienes 38, o te duele la cabeza, pues te tomas, antes de la vacuna, un paracetamol, me voy a tomar yo ahora, y ya está. Esto de la cabeza, pues te quedas en casa o tal, y al día, y estás vacunado. O sea, es que el cambio que eso introduce en tu vida y en la de tu entorno es enorme. Bueno, ¿y de temperaturas cómo andamos? Bueno, pues en Madrid más o menos como ayer, no, ayer 20, hoy 19 grados. La máxima en las capitales canarias, Orense y Pontevedra. Claro, Orense y Pontevedra no siempre coinciden, pero en fin. Pero bajo, 24 grados. Y la mínima, otra vez Vitoria, 2 graditos. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz, solo por recordar lo que he dicho a las seis, y tengo algunos libros que a mí particularmente me han servido para entender la historia de la República. Yo hice las primeras antologías de Azaña que se han publicado, están publicadas y sin vender desde el año 83. 83, o sea, 83, es decir, hace ya casi 40 años. No se han vendido nada. Todo el mundo cita Azaña, no lo ha leído nadie, lo sé porque yo publiqué las únicas antologías que hay y sé que se vendieron 7.000 ejemplares en 30 años. O sea, nadie. Luego hice un libro sobre la última salida de Manuel Azaña, sobre el final de la guerra, el desastre absoluto de la guerra y la salida de casi 400.000 personas por los Pirineos a pie, por el desastre absoluto del gobierno negrí. Sin embargo, yo que había leído todo y me sé cosas de memoria de la obra de Azaña, sin embargo, no había caído en una cosa que es conveniente cuando se leen las cosas, cuando ha pasado una guerra civil terrible. Todo el mundo miente. Y hay un libro que a mí me sirvió para empezar a releer todo lo de la guerra, que fue este libro de Pío Moa, Los personajes de la República vistos por ellos mismos. Porque lo que hizo Pío Moa, y es un trabajo extraordinario, la trilogía Los orígenes de la guerra civil, fue contrastar todos los diarios. Los de Alcaraz Zamora, lo que dice Prieto, lo que dice Largo Caballero, lo que dice Azaña, los contrasta. Todos son falsos. Dirá ustedes, hombre, ¿alguno habrá verdadero? Ninguno. Ninguno. Lo único indiscutible, y eso sí pueden verlo en cualquiera de las obras de Stanley Payne, que es nuestro mejor historiador, pues el camino al 18 de julio, porque al final lo que importa de la República no es cómo vino, sino por qué nos llevó a la guerra civil, está probablemente en dos libros, además del mismo autor parcialmente. Este, que a ver si tengamos pronto a Roberto Villa, porque ya me lo he embaulado, su señor libro. Y luego este libro muy interesante también de Roberto Villa y de Manuel Álvarez Tardío, que son los autores que han demostrado que las elecciones del Frente Popular, las elecciones del 36, fueron robadas por el Frente Popular. Que robaron 60 escaños, que no las ganó el Frente Popular. De la misma manera que la República no vino por el voto. Este es el precio de la exclusión. Es un libro muy breve, lo recomiendo. De Álvarez Tardío y Roberto Villa. El otro no, el fraude de las elecciones del Frente Popular, no llega este al 1917, pero es importante. ¿Por qué es tan interesante y para mí también revelador? Uno, como dice Amorós, por más que haya leído, aprende todos los días. Y siempre aprendes la de cosas que no sabes. Bueno, porque este es el primer libro en el que yo he entendido mejor ¿por qué tenía que acabar la cosa como acabó? Porque aquí se describe lo que hace 1917, estamos hablando de 19 años antes de empezar la guerra civil. ¿Por qué íbamos a la guerra civil? Y con la República seguro a la guerra civil. Porque los partidos ya se habían rebelado contra el orden constitucional en 1917. Los mismos. El Partido Socialista, la CNT, que eran los comunistas de entonces, 17, cuando empieza el golpe contra el régimen constitucional, contra el gobierno de Eduardo Dato, asesinado, un comunista de los de Bakunin, el que empieza, por cierto, toda la legislación en materia social en España, no como dice el majadero analfabeto, ahora, en fin, ahora adoctrinador en sexo de alumnas incautas, el sexólogo de baño, Pablo Iglesias. Eduardo Dato es el que empieza sistemáticamente todo, había empezado ya, sobre todo a partir de la Iglesia Católica, etcétera, y otras iniciativas de carácter socialista moderado, nunca comunista, nunca de la CNT, ellos iban a la revolución, al revés, pensaban que las reformas eran un, y es verdad, eran un freno para la revolución. Lenin odiaba a los sindicatos de verdad, por eso los prohibió, por eso están prohibidos los sindicatos de verdad en todos los países comunistas. Porque dice, hombre, lo que quieren es mejorar su sueldo, hombre, claro. Y tener un seguro de vida, y tener también una pensión, naturalmente. Bueno, en 1917, en este libro, se ve que los republicanos españoles eran todos golpistas. Todos, sin excepción. Hasta los que yo pensé que eran buenos, o menos malos, y de hecho eran menos malos en el 36, porque estas fuerzas del 17, unos evolucionan y otros no. Y hay algunos, pues como Lerroux, por ejemplo, o Melquiades Álvarez, que evolucionan y pasan del golpismo antimonárquico a una posición constitucional. Porque la gente también evoluciona a lo largo de la vida, escarmientan, pero otros no. Sobre todo el Partido Socialista Obrero Español y los comunistas, que eran básicamente la CNT, los anarquistas. Pero especialmente, siempre, siempre, el cáncer en la política española ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Que en este libro, y esto sí es un trabajo de investigación de muchos libros, en memoria del comunismo, cuento cómo además aprovecharon el 36 para perpetrar el mayor atraco que se haya producido nunca en la historia de ningún país, por supuesto en la historia de España, dos dirigentes socialistas, Juan Negrín e Indalecio Prieto, los mayores ladrones de la historia de España. Nunca nadie ha robado tanto a tanta gente. Robar, directamente. Robar. Y lo explico. Pero no entro en detalles. La única cuestión es, los que trajeron la República querían la guerra civil y la consiguieron. Y los que están hoy en el poder son exactamente los mismos que trajeron la República. Los mismos. La Esquerra Republicana, Partido Socialista, los comunistas, los separatistas vascos. Los mismos. Los mismos partidos, con las mismas siglas, que es asombroso que sigan siendo legales. Pero, en fin, mientras tanto, algo que han hecho siempre muy bien los socialistas es mentir, mentir como bellacos, mentir por toda la boca. Luego ha habido alguno decente. Yo he contado en el este de la Vuelta del Comunismo como otro socialista, como Besteiro, que está en el golpe del 17. Sin embargo, cuando llega el 36, se niega la guerra civil porque está escarmentado. También hubo socialistas decentes, minoría. La mayoría, como Indalecio Prieto, demagogos desatados, que mentían como bellacos, hacían una cosa por la mañana y la negaban por la tarde, compraban armas y decían que eran pacíficos, o sea, mintiendo siempre. En eso son absolutamente leninistas. Y ayer Sánchez volvió a mentir. Bueno, decir que Sánchez miente es como decir que respira. ¿Está vivo Sánchez? Sí, pues entonces está mintiendo, salvo en que esté vivo. Y ayer es la octava vez que...
Ayer la octava vez, hoy será la novena.
Hoy vuelve, hoy mentirá, podía anunciarse. Hoy mentirá Sánchez a las 2:30 de la tarde, no sé a qué hora, tendrá su aló yo, que podría llamarse también hola yo. No es aló presidente, pero este no es presidente de nada. O sea, es oh, yo, viva yo. Viva yo, y además las dos con B. Viva yo. Es más, con ella. Pero ayer mintió como un bellaco, o por octava vez. Hoy mentirá la novena. Y si mañana habla, será la décima. Y así suficiente, y así progresiva y paulatinamente nos irá adormeciendo. Pero no a todos. Porque cada vez que miente Sánchez es un dinero que no llega, una salud que se quebranta y una economía y un país que se van a freír gargas, a freír que quieran ustedes freír, espárragos o calçots, que es lo que van a freír en Cataluña en cuanto pasen las elecciones de Madrid, freír indultos. Vamos con la última, la que ya será ya penúltima, porque hoy toca otra mentira de Sánchez sobre los fondos europeos. Ayer lo recordamos en la tertulia, con denuncias como la de los 2.500 jueces, diciendo que en España se cargan el Estado de Derecho, no llegarán ni el dinero. No llegará, porque tendrán excusa los llamados frugales, países como Holanda, Alemania y tal, que electoralmente esto de dar dinero al sur no les gusta, porque son razas superiores. Luego son exactamente igual, y a veces peor, pero en fin, lo llevan mal. Pues ¿quién lo va a pagar esto? Pues el zangolotino este, que va presumiendo de sí mismo. Vean ustedes la foto del gallo con las cuatro gallinitas vicepresidenciales. Esa foto del 5 de oros, donde hay un oro en medio, que es el grande, y luego las cuatro pequeñitas como rodeándole, podían haberse arrodillado, al menos doblar una rodilla. Es una cosa de una fatuidad. Pero el tío miente como un bellaco, nos arruina como le da la gana y se ríe.
Sí, él va a continuar con su campaña de promoción del plan de recuperación con el que España espera recibir 140.000 millones de euros de la Unión Europea y que el presidente del Gobierno presenta como una oportunidad única en el siglo. El jefe del Ejecutivo, que con la de hoy en el Congreso va a ser la novena ocasión que presente este plan, fue incapaz de decir la fecha de recepción de los primeros 70.000 millones. En el ya famoso libro azul que porta el presidente y que todavía no han visto las autoridades europeas, solo se explica cómo reducir la dualidad laboral. Para ello se prevén tres tipos de contratos, uno estable, otro temporal y un tercero de formación. Pedro Sánchez habla de un hito histórico, una oportunidad única.
Es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea y de eso hace 37 años. Por tanto, ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo, como mucho, y esta oportunidad España no la va a dejar pasar.
Lo tenemos todo listo para comenzar a desarrollar los primeros proyectos al día siguiente de su aprobación por parte de la Comisión Europea. Un crecimiento adicional del PIB de en torno a 2 puntos porcentuales al año, a partir del año 2021. La creación de más de 800.000 puestos de trabajo en su periodo de ejecución y la mejora de la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio.
Este es que además, ya, da igual que le hagan papeles, si es que no lee. Sé que es tan soberbio. Como está acostumbrado que hasta sus confesiones personales las haga otro, que trabaje Pablo. Y Pablo Iglesias saben en qué trabaja, en el delito. Bueno, dice, claro, como es que estamos hablando de un analfabeto total. En el año 82, Felipe González prometió en la campaña, además de sacarnos de la OTAN, donde no estuvimos dentro, por supuesto, prometió 800.000 puestos de trabajo, exactamente lo mismo que acaba de prometer este necio. 1 millón de parados. Se fue la cosecha de Felipe González. Bien, es verdad que tuvo que acometer la desindustrialización, que se hizo relativamente mal, pero había que hacerlo, y lo acometió. 1 millón de parados. 800.000 puestos de trabajo, 1 millón de parados. Bien, al lado de lo que ha venido después, con Zapatero y con este inútil, nada. Pero bueno, fue así, mintió. Mintió, pues porque es socialista. También decía, 100 años de honradez, campaña antes de las elecciones. Y como era un tío moreno, era igual que el Puma, José Luis Rodríguez el Puma, pues igual que el Puma. Y entonces Pilar Miró, que hizo aquella campaña, le pintó, le puso harina en las sienes para que no pareciera un tío a punto de agarrar un trabuco y asaltar una diligencia. Le puso... Era mentira, no tenía canas. Pero a cambio, hombre, hablaba muy bien. Y había leído algunos libros. De hecho, yo le vi recitar un poema de Machado, estupendamente, en un programa francés, Apostrophe, de Bernard Pivot, que hoy estaría en la cárcel por apología de la pedofilia. Pero ahí fue rodeado por los 100.000 novelistas de su señora se hizo una corte, como un salón de escritores, Javier Marías y toda esta gente, pues era la corte de Felipe González. Pero qué bien lo recitaba el tío. Y desde luego nunca hubiera dicho, como este necio, que nació en Soria, porque era del mismo pueblo que Felipe González, nada menos que Sevilla. Dice el pobre Antonio Machado, cuya muerte cuento yo en la salida de Manuel Azaña, que es trágica, dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Pues no, señor. Mi infancia estuvo en Soria, porque lo dice el memo. Pero vamos a ver, ¿de qué le sirve a uno escribir grandes sonetos modernistas si luego llega un memo integral y dice que has nacido donde no has nacido? Y luego dice, Campos de Soria. No, el libro es Campos de Castilla, pero lo escribió un señor andaluz, hijo de otro señor andaluz llamado, se firmaba Demófilo, experto en folclore andaluz. Bueno, vamos ahora con la cuestión del plan y del momento del plan.
Pedro Sánchez presenta su plan de recuperación en un momento donde las autoridades europeas están en alerta ante la denuncia de más de 2.500 jueces españoles. Bruselas va a enviar a España una delegación a final de mes para escuchar a las asociaciones de jueces y determinar si, como denuncian estos magistrados, hay una violación grave del Estado de Derecho en nuestro país a partir de la reforma planteada por el Gobierno.
También Sánchez hace su particular gira promocional al tiempo que su Ejecutivo anuncia una subida de impuestos vinculada a sucesiones, donaciones y sociedades, con la vista puesta en comunidades como la madrileña, por ejemplo, donde la política fiscal ha sido totalmente contraria. El anuncio del gobierno de Sánchez, que no duda en recurrir a Biden para justificarse, pone en apuros a su candidato Gabilondo, que prometió no tocar los impuestos. Les escuchamos junto a Díaz Ayuso.
Hemos escuchado al, entiendo yo, para algunos peligroso rojo comunista Biden, hablar de que tenemos que elevar los tipos efectivos de sociedades a nivel global para acabar con el dumping fiscal en muchísimas latitudes de una economía cada vez más global y más globalizada después de la pandemia, ¿no? Con lo cual es un debate que se está produciendo en todo el mundo.
No haré que ni un madrileño ni madrileña tenga que pagar ni un euro más, pero sí digo que no tocaré los impuestos. Yo no puedo decir otra cosa, ni tampoco soy quien pueda transgiversar las decisiones.
Pido nuevamente que dejen esos anuncios y que no vuelvan a intentar imponer una subida indiscriminada de impuestos en la Comunidad de Madrid. A lo que nos vamos a enfrentar a ello, nos vamos a oponer sin titubeos, porque la Fiscalía de Madrid es clave para reactivar el empleo y la economía.
Bueno, yo no sé qué toma Gabilondo, pero yo entiendo. Si a mí me dicen es que ayer lo vieron en San Ginés, al borde de una botella de anís del mono, y con un tenedor cantaba 25 de diciembre, pues lo entiendo, no se lo reprocharé. O sea, tú haces una campaña cuando no iba a ser candidato, porque no iba a ser candidato. De hecho, nos lo han contado aquí ya, nos lo contó Ayuso y Monasterio. Es decir, había hecho paquetes, que se iba a ser defensor del pueblo. Ahora ya ha dicho Ayuso que ni defensor del pueblo piensa dejarle ser, porque depende de la comunidad. Tiene que avalarlo. ¿Lo va a avalar? Bueno, pues entonces dice que hay que subir 1.800 millones de euros, eran las subidas fiscales. De pronto lo hacen candidato porque, claro, fracasa lo de Murcia, Ayuso dice, hasta aquí ya hemos llegado, a mí no me robáis esto. Total, que vamos a elecciones. No tienen a nadie y ponen a Gabilondo, que estaba yéndose. Así que va y dice que no va a subir los impuestos. En el mismo día dice la ministra de Hacienda, la Cazcarriosa, la que hundió la Hacienda y antes la Sanidad en Andalucía. Dice que va a subir donaciones, sucesiones y tal, todas esas mamarrachadas que dicen del dumping fiscal, que son medidas legales que hizo Madrid desde Esperanza Aguirre, que ha copiado Andalucía y algunas otras regiones a medias, no del todo, pero han copiado Castilla y León, Galicia, etcétera. Y cualquiera con dos dedos de frente. Bien. Y va ayer y dice Sánchez, bueno, claro, esto lo dice Gabilondo porque es candidato por Madrid. Pero entonces, claro, luego dice se me tragiversa, claro, como se traga. Si lo entiendo, yo soy astemio, pero la acompañaría hasta con un chocolate mientras se le da el anís del mono, lo entiendo, ¿cómo no lo voy a entender? O sea, empiezas una campaña donde vas perdiendo y encima te apuñalan por la espalda dos veces. Pues, ¿qué vas a decir? Ahora, a propósito de las tontadas que dicen de Biden, ahora estos canallas, porque son unos canallas, que están ligados a los comunistas de la ETA, a los comunistas de la CUP, a los comunistas de Pablo Iglesias y a los comunistas de Rejón, todos igual de comunistas y de criminales, dicen, hoy, rojo comunista, rojo peligroso, sí, y el más peligroso, tú, Sánchez, siniestro, falsario. Ahora mismo te cambio los impuestos que deje Biden por los que hay en España. Ahora mismo. El de sociedades, el IRPF, todo. Vamos a acabar con el dumping. Pon los impuestos que vaya a poner Biden. Los que deje. Ponlos. Y ahora mismo los firmo. Vamos, baja la presión fiscal en España 15 puntos. Va, ni el liberalismo más atroz. En fin, Vamos a... lo dejamos aquí. Volveremos luego y les contaremos lo de las vacunas. Pero yo ya digo, yo estoy encantado de ir al Cendal. Y además, sinceramente, les aconsejo que lo hagan. Todo en la vida tiene sus problemas, pero hay que ver la relación entre el coste y el beneficio. Hombre, ir al médico tiene un problema, y es que te puede atropellar un coche, te puede caer una teja, puedes tropezarte con Pablo Iglesias, que te dé una clase de sexo, o cualquier cosa que pueden pasar, son tragedias cotidianas que suceden. Incluso te tropiezas con Gabilondo, Ángel, y le tienes que acompañar a casa porque el hombre está fatal, y te compadeces. Yo no soy correligionario, lo he visto un par de veces a Gabilondo, pero vamos, yo después de la caz carriosa y ayer de que el presidente dijera que tiene que mentir porque para eso está en Madrid, yo entiendo, lo entiendo perfectamente. Hombre, procuraría que no bebiera mucho y tal, pero lo dejaría en su casa, ya que no hay serenos en Madrid, porque, pobre hombre, esa es la primera vez que a un socialista de nuestra época digo, pobre hombre, pero es verdad, pobre hombre. Vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.